Radio Universidad Nacional de Villa Mercedes.
En aula magna de UNVIME, pero bueno, todos lo recordamos como el cine centenario, ¿no? Uno entra a ese espacio y tiene muchísimo cine detrás, tiene olor a cine esa sala, ¿no?
Sí.
Ese piso de madera, las butacas, en fin, toda esa... ese marco, así que muy contentos. Como decía, sí, estamos un poco tensionados porque es lógico, uno quiere que salga todo perfecto, está ajustando los últimos detalles y bueno, afortunadamente ya quedó atrás todo eso y ya estamos expectantes de que se dé la hora para el inicio de las proyecciones.
Bueno, y Martín está demostrando, por lo menos hasta ahora, con un hombre de palabra, me había dicho, mira, si yo consigo traerlo a Nico, te lo voy a traer y vamos a venir. Yo le dije, bueno, No me tiré promesa como los políticos, estamos en campaña, usted vio cómo es esto. Y nos acompaña justamente Nicolás Teté.
Así es.
Un director de cine, realizador de Villa Mercedes, pero que la está rompiendo en Buenos Aires.
Así es,
sí. ¿Y por qué está Nico con nosotros? ¿Por qué? A ver,
decime vos. Yo, bueno, en principio, desde el festival, desde un primer momento, es para nosotros lo prioritario es difundir el arte cinematográfico nuestro. Y tener la posibilidad de tener un cineasta como Nicolás Teté en nuestra ciudad es para valorizarlo, o sea, darle el lugar que él se merece. Entonces para nosotros es un honor contar nuevamente con la presencia de Nicolás y con su última obra.
¿Podemos decir, después le vamos a preguntar a él, que es un profeta en su tierra? ¿Que es lo que muchos no son?
Y es difícil eso, ¿no?
¿Cómo estás, Nico? Buen día.
No me considero tan...
Tanto no. Como profeta no.
No. Pero, totalmente
pero,
no.
Pero desde el punto de vista que la gente te reconoce,
La gente sí. Sí.
A esta altura
Sí, en particular como con esta peli que es Todos tenemos un muerto en el placar, un hijo en el closet. Cuando la filmamos en julio del 2019 y había cierto revuelo en la ciudad y estaba bueno, me pasó esa de que, no sé, ir caminando y que alguien me diga, ¿y cómo va la película? Esas cosas son divertidas. Pero sí, yo también intento, bueno, siempre en todos mis trabajos está presente de alguna forma Villa Mercedes porque quiero que esté presente. Entonces, bueno, aparece y eso está bueno también.
¿Qué edad tenés, Nico?
31.
¿Y tenés en tu haber ya cuántas películas?
4 películas, sí. Sí.
Qué carrerita, ¿no? Con sí, todo sí. Lo que cuesta desde siempre, no es ahora, desde siempre en Argentina, juntar todo el financiamiento, armar toda la producción, llevar adelante toda esta construcción arquitectónica, que es una película, es un laburo de perros. Ya tener con 31 años 4 películas, che, la pucha.
Sí, es muchísimo trabajo, la verdad. Antes de filmarla, mientras la filmás, después
la
de filmarla.
Claro.
Y después también toda la parte de difundirla, porque también a mí lo que me pasa con las películas es que siempre que las hago quiero después que se vean, que lleguen a los espectadores, que se muestre, ¿no?, el trabajo de uno, porque si no, tanto trabajo puesto. Exacto. Mío y de un montón de gente, porque tal técnicos, cual. Actores... y después hay películas que quedan en cajones, bueno, no, es lindo mostrarlas, que se vean, que llegue a la gente, eso está bueno.
Bueno, vamos a hablar justamente de tu última película, que va a ser la que funciona como apertura de esta octava edición de La Hora Mágica.
Sí, esta noche.
Todos tenemos un muerto en el placar y un hijo en el closet. Lo raro de esta película que estaba viendo es que antes de estrenarse en el país, sí, tuvo todo un rodaje internacional. Contame un poquito cómo fue esa historia, porque esto empezó el año pasado.
Sí, bueno, la peli se filmó en el 2019, en enero del 2020 quedó seleccionada para el Festival de Cine de Guadalajara en México. Es un festival muy importante en la sección de cine en construcción, que es películas sin terminar. Y bueno, y ahí empezamos con la otra productora, con María Vacas, a pensar, bueno, todo el camino que iba a ser la película. Después vino la pandemia y todos los festivales empezaron a cancelar, a suspenderse. Este mismo que habíamos quedado elegidos se pospuso indefinidamente y dijimos, uy, bueno, ¿qué va a pasar? No podíamos terminar la película, empezaron un montón de complicaciones y bueno, después empezó como a salir la luz y en agosto del año pasado empezamos a recibir distintas invitaciones de festivales y bueno, y la película además tiene distribución, tiene una empresa que la distribuye en Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Canadá, Australia. Al mismo tiempo ahora tenemos otra empresa que la distribuye en el resto de los países. Entonces, bueno, se ha logrado que la película se difunda muchísimo a nivel internacional, pero sí en Argentina hasta agosto, que fue cuando se estrenó en salas, streaming y televisión, no se había proyectado en Argentina, pero ya se había dado en un montón de lugares, lo cual para mí era muy raro porque yo no la había visto en una sala de cine, entonces no sentía esa cosa de la película terminada. Me costaba mucho eso, verla como terminada. Pero bueno, también fue entender que las películas pueden hacer un camino distinto al que uno imagina o uno espera. Entonces también fue interesante lo de adaptarse. Y además fue interesante la cantidad de comentarios que uno recibía de distintos lugares del mundo, donde también creo el año pasado nos apoyamos mucho en ver cine, en relajar un poco la cabeza viendo películas, series. Entonces, bueno, era un momento donde también la película se agradece mucho.
Recordame los otros títulos de los films que has hecho.
Últimas vacaciones en familia, la primera. Después vino Onyx. Después vino La vida sin brillos, que es un documental. Y todos tenemos Un muerto en el placar, Un hijo en el closet.
Esta última, ¿considerás que es quizás la que ha tenido mayor apertura y llegada a otros, a otras sociedades, a otros países?
Sí, yo considero que bueno, en cada peli fui como avanzando un escaloncito o bueno, abriendo alguna otra puerta, otra cosa, muy de a poquito. No es que es como tengo una que es como uff, explosión, no, sino que es de a poquito lo voy haciendo. Y sí, esta es como que tenía un público esperándola a la película antes de que se estrenara. Ya teníamos muchísima gente preguntándonos por la película. Y sí, es la que más a más países ha llegado, incluso con estreno por streaming, en salas y en DVD también, en los países que siguen utilizando el DVD. Entonces, bueno, hay como es como otro... otro tema, otra cuestión. Si bien Onyx viajó por 15 festivales internacionales y también tuvo muy buena difusión, en este caso la película ha tenido como otro camino. También es mi primera película con un sistema de producción un cachito más grande que las otras, porque es la primera de ficción que hago con el apoyo del Inca.
Bien, bien, bien. Vos decís, tenía un público esperándolo. ¿Te referís concretamente a la temática central de la película, que es un poco ¿cómo decir? ¿Esta presentación o este despertar que sufre o que tiene un personaje cuando se revela homosexual?
No, bueno, sí, es que hay todo un circuito de festivales muy interesante en todo el mundo de cine LGBTQ y también distribuidoras y empresas que se ocupan de ese cine. Entonces hay como todo un mundo y además, bueno, de mucha gente que le gusta y quiere y necesita verse representada en la pantalla, y entonces cuando saben que hay una película que los va a mostrar y que los va a representar, la quieren ver.
Claro. Escuché, creo que en alguna entrevista que comentaste vos, que te has cruzado con algunos pibes que te han dicho, eso que vos mostraste me pasó a mí o cosas así, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Nos pasaba ya cuando la peli se veía en el exterior, y en agosto, bueno, cuando se estrenó acá en salas y que también pudimos estrenar en streaming y en Cinear TV, que también se pasó para todo el país el mismo día, a la misma hora, fue muy loco. Lo hablábamos después con Facundo Gambandé, que es el protagonista. Que recibamos un montón de mensajes de chicos y chicas también diciendo, no, es mi mamá esa que mostrás en la película, es mi papá, eso me pasó a mí. Y en general, hablando un poco con cada uno de estos espectadores, eran, bueno, chicos de alguna ciudad o pueblo del interior que se habían mudado a otra ciudad o otro pueblo. Entonces, como esa cosa de eso, se coincidían todos, y bueno, y eso es re lindo, porque uno se le ocurre una historia, arma un guión, todo, y después empiezan a aparecer estas cosas, y es eso, es lindo verse, creo, representado en la pantalla, y encontrarse. También hay chicos que seguramente no han vivido todavía lo que le ocurre al personaje, pero capaz huelen algo, sienten que les puede pasar algo similar, y al ver la película, bueno, capaz se van a sentir más tranquilos, porque también es algo que ha sido muy, no, sin spoiler, pero que ha sido muy festejado en muchos de estos festivales LGBTQ que ha estado la peli, es que es una película feliz en un punto. Es una película que abraza, que acompaña, y no como por muchos años ha habido películas que han sido como más duras o tristes sobre la realidad de la comunidad LGBTQ.
Bueno, eso hablaba la otra vez con un personaje que le hice una entrevista, un actor de Villa Mercedes. Ah. Giuliani,
Ah, con Mateo.
Con Mateo. Claro. Que lo que he podido ver, yo no la vi toda, he visto fragmentos, viste, que están en YouTube, sí. Es que podría haber sido un film más tirado hacia lo dramático, y sin embargo tiene un toque de comedia muy lindo, muy llevadero para mi gusto.
Sí, sí, a mí me gusta mucho la comedia, me gusta mucho hacer reír, y me parece que también por la comedia podés entrar a otros temas, uh-huh. Podés generar otro tipo de pensamiento, y también es eso, o sea, la película es para todos los públicos y la disfrutan todos los públicos, y pasa eso también con el humor o con ciertas escenas como que relajan o que nos permitimos reírnos de algunos temas que capaz son tabú o no sé. Creo que eso ayuda a contar la historia que queremos contar.
Una pregunta ya un poco más íntima. Sí. ¿Qué sentiste de filmar, por ejemplo, en tu propia casa, en tu habitación?
Y eso estuvo bueno. Por un lado era como... por un lado tenía la tristeza de que, bueno, por nivel o costos de producción no quedó otra. Entonces tuvimos que hacer eso. Fue como, bueno, es lo que hay.
No te cobraron tus viejos.
No, por suerte, no. Pero después estaba el tema de que yo estaba también viviendo ahí, entonces era como estar un día que salí, dije, uy, hace 7 días que no atravieso esta puerta, porque estaba filmando adentro, todo. Pero creo que le aportó como una cosa como de la familia, que bueno, que le aporta una casa de una familia...
Que conoces además.
Y más que conozco y que, claro. Y que obviamente yo a la hora de sentarme a escribir un guión, que bueno, le puede pasar a cualquiera, ¿no? Que se sienta a escribir cualquier cosa, si uno se pone a pensar, bueno, esto ocurre en la casa de una familia, y bueno, yo pienso en esa casa. Claro. Es la casa que yo tengo como en mi mente como casa de familia. Entonces era algo también para, no sé, cómo se iba a ubicar el actor y todo, que yo ya lo claro, sabía. Claro. Y eso aportaba. Y después, por ejemplo, algo que es como... simpático, todo lo que hay en el dormitorio del personaje son cosas que yo tenía guardadas ahí de mi adolescencia. Fue como que le dije a Marina Lara, que es la directora de arte, tomá, agarrá todo esto y decora el cuarto. Claro, claro. Porque era lo mejor y además lo que también quedaba como más natural. Entonces hay como un montón de cosas ahí que eran mías, y eso también creo que le aporta un montón, y que son cosas que después llegan a también traspasar, digamos, la pantalla de alguna
Pero
forma.
En la película también se ven otras locaciones en Villa Mercedes.
Sí.
¿Qué lugares?
Y, por ejemplo, estuvimos filmando en el Golf Club. Ajá. Estuvimos filmando mucho en la estación, en la zona de la Plaza de la Salud, en la terminal de ómnibus, estuvimos filmando en el Molino, estuvimos...
Ah, varios lugares.
Sí, bueno, calles, la fachada de la escuela Vicente Dupuy... hay como un montón de lugares. Después bien, calles, ¿no? Como
claro,
distintas
claro,
zonas, creo, más que todo estación y centro.
O sea que el mercedino se va a sentir identificado.
Sí, claramente. Sí. No, es que van a identificar hasta el supermercado donde va, ajá, la familia. O sea, eso se va a identificar.
¿Conseguiste un auspicio, algo, el supermercado o no?
Y me prestaron el lugar un par de horas. Es un montón.
Sí.
Después, no sé, está el Palacio de los Deportes. Hay un montón de lugares que se van a identificar. O bueno, por lo menos van a estar seguro hoy cuchicheando en la sala. Esto está al lado, este está al otro.
Claro, claro.
Y eso también está bueno.
Sí, piola.
Sí, hay mucha presencia de Mercedes, bueno, en los lugares, obviamente, en los actores, en roles tanto protagónicos como coprotagónicos, en los técnicos también, en roles de cabeza de equipo, como se dice, o también asistentes, hay como mucho de Mercedes.
Te tiro otra, la sí, podés contestar o no.
Obvio.
¿Qué dicen los viejos? ¿Le gustó la peli o no?
Sí, a mis papás se las mostré en enero, que estuve acá un buen tiempo. Y un día, bueno, la mostré porque digo, no sé qué va a pasar, no sabía si se iba a estrenar en cine, si se iba a estrenar en no sabía. Digo, bueno, se las muestro, así ya la ven. Y sí, les re gustó. Lo que más notan también es como el crecimiento mío de película a película. Y me dijeron que, bueno, que es la que más les gustó, que es la que más les entretuvo, les enganchó y todo. Así que, bueno, eso es importante, porque eso también es como lo que yo intento, que haya como un crecimiento de...
Tal cual.
De película a película. No hubo quejas con respecto a la casa, no se rompió nada, no se ve mal.
Está el crédito abierto por otra vez.
Sí.
Está bien. Martín, contame un poquito ahora vos, ¿cómo va a ser la historia esta noche? Porque yo sé que la hora mágica lo que permite es que haya una especie de interacción con el público, hay talleres, charlas. ¿Cómo va a ser? Empecemos por la hora, la apertura, si va a haber posibilidades de dialogar con el director.
Empezamos a las 19:30 con la proyección de 3 cortometrajes, digamos como para ir preparando para la gran función, la gran función a las 20:30, que es la película que hace de Nico.
Ajá. ¿Y cuáles son esos cortos? ¿Te acordás acá o no? Los 3.
Sí, uno es son de competencia local, uno que es de Carmona, el primero, después es un documental, Ibis. Y el tercero, bueno, es una ficción de Buenos Aires. 2 de Buenos Aires y 1 de acá.
Se pasan los 3 continuados.
Los 3 continuados, sí, y son de géneros diferentes los 3.
Perfecto, ahí se hace un corte.
Sí, es como te digo, es un...
Sí, un precalentamiento.
Exactamente, sí, para la función de las 20:30. Y bueno, hacemos una apertura con un número musical de acá local.
¿Quién va a estar?
Y estamos cerrando en este momento, porque... iba a participar una banda y lamentablemente, bueno, por cuestiones de relacionadas al COVID no pudo ser, así que a último momento hemos tenido que modificar eso. Para mí la intención siempre, que desde el primer momento del festival, es interactuar. Es decir, nosotros todas las películas y cortometrajes que proyectamos pedimos que por favor venga su director, y si no es su director, en su defecto un actor o productor.
Claro.
Para que, bueno, presenten la obra y conversen. El ida y vuelta con el público para nosotros es prioritario. Así que hoy vamos a tener la posibilidad de hablar, bueno, como lo estás haciendo ahora con Nico, saber detalles de cómo se hizo la película, en fin, todo lo que él...
Eso sería al final de la proyección.
Sí, primero hacemos una presentación lógica de la peli, pero después, bueno, también me gustaría, si Nico está de acuerdo, por supuesto, también escuchar a técnicos, actores, todo el equipo que ha hecho, lo ha ayudado a llevar adelante el proyecto.
Bien. Después de esa charla, digamos, terminaría la primera jornada.
Terminaríamos la primera jornada.
¿Y mañana cómo retomas?
Empezamos a las 11 de la mañana, empezamos con una masterclass de maquillaje, la va a dar Dora Roldán, que también es parte del jurado de este año. Dora Roldán es oriunda de La Toma, es una personalidad de nuestro cine, tal vez la que tenga más trayectoria. Hace décadas que trabaja en cine en Buenos Aires, ha trabajado con casi todos los directores prestigiosos, así
mira
que
vos.
Esta es una nueva oportunidad porque ella vino en la primera edición y quería que volviera y profundizara sobre el maquillaje, algo tan importante en el cine que muchos a veces como que lo dejan de un costado, pero bueno, en el cine manda el primer plano y el maquillaje va de la mano, así que es necesario que esté Dora y nos transmita su conocimiento. Aclaro que toda la función y todas las actividades son aptas a todo público con entrada libre y gratuita. Si entran a la página de Facebook nuestra, el Festival Nacional de Cortometraje de Villa Mercedes, o a la página de la UNBIME, van a encontrar un link para que se puedan inscribir, porque esto es una cuestión protocolar. Sabemos muy bien que continuamos en pandemia, así que es necesario cumplir con esto.
Y hay que llevar sí o sí barbijo.
Hay que llevar barbijo, sí. Y bueno, nosotros vamos a estar en la sala ubicándolos de acuerdo a esta... medidas protocolares. Por eso sería a las 11 de la mañana, después hay un break de almuerzo, lógicamente, y continuamos a partir de las 14:30 ininterrumpidamente hasta las 22 horas. Y bueno, vamos a estar con los bloques de cortos de competencias, en los cuales hay ficción nacional, documental nacional, competencia local. Y en el medio, bueno, va a haber también proyecciones de algunos largos invitados. A las 4 de la tarde del sábado va a estar la película El Profe, del director Julián Cáneva, que ya estuvo como director, como jurado, en unas ediciones anteriores. El Profe habla sobre la figura del Profe Loza. El Profe Loza es uno de los precursores del autocultivo del cannabis medicinal. Así que vamos a ver este documental tan interesante y necesario
y,
en este
y de
momento.
De suma actualidad.
A las 18 va a venir gente de San Luis, del programa Cultura, a presentar el Polo Audiovisual. Queremos saber de qué se trata el Polo Audiovisual, esta nueva etapa de lanzamiento de algo que viene desde el gobierno de la provincia. Así que es importante escuchar para ver qué enfoque tenemos hacia el futuro.
Perfecto.
Así que es muy bien recibido esta noticia. Y bueno, luego continuamos con más proyecciones de cortometrajes, tanto de competencia como fuera de competencia. A las 22, La película Sorpresa. Bueno, ya dejó de ser sorpresa, voy a decir, la película es de Pablo Guayar, que también forma parte del jurado. Pablo ya nos visitó en varias oportunidades al festival en calidad de competidor. Y esta vez nos trae una película que ya fue estrenada en Mar del Plata únicamente, todavía no tiene su estreno comercial. Se llama Octavio Getino, Crónica de un exilio. Octavio Getino, para quienes no conocen, es junto a Pino Solanas, quienes hicieron La Hora de los Hornos, la película emblemática de cine político.
Un clásico.
Un clásico, sí.
¿Cuánto dura? ¿4 horas, 4 horas y media? ¿Cuánto dura?
La Hora de los Hornos, sí, tiene 3 versiones esa película. Debe haber una cuarta también, ¿no? Porque también tengamos presente que son películas censuradas que se hicieron en la clandestinidad, ¿no? De aquel cine llamado cine de la base, el cine militante de aquellos años, ¿no? Así que esta es la película que va a venir Pablo Guayar a presentar. Octavio Getino, Crónica de un exilio, gran película para este sábado de cierre. Y el domingo, bueno, empezamos un poquito más tarde, no va a haber actividad a la mañana, empezamos a las 14:30 con bloques de cortometrajes. Y después vamos a pasar a las 16 horas, algo que para mí es muy especial, porque a mí me gusta mucho el cine militante y político. Vamos a pasar Los Traidores, esta legendaria película de Raimundo Gleiser, el director desaparecido, lamentablemente después de haber hecho esta película en la clandestinidad. Así que para mí es una joyita, gracias a Juana Zapire, la esposa de Raimundo, que nos dio una copia restaurada. Es algo que venía de hace tiempo, deseoso de poder presentar y compartir esta película. Así que lamentablemente no puede venir Juana Zapire porque vive en Los Ángeles y es imposible para la hora mágica poder traerla.
Claro, no da el presupuesto.
Pero tal vez algún día la traigamos.
Pero de todas maneras, bueno, destacar y revalorizar el hecho de que esta película, como algunas otras que has presentado,
¿sí?,
no se consigue en el circuito comercial, en una, al menos en un videoclub de aquí, ni loco.
Claro, no son películas muy difíciles de conseguir, sí, y más en estas copias
vinculables, hablando de literatura, sí, ¿no?
Es que eso es lo que tratamos en cada edición de La Hora Mágica, ofrecer un menú diferente. O sea, no le vamos a ofrecer lo mismo, ni queremos competir con las salas, exacto, comerciales, sí. Porque esta es otra mirada del cine. Son todas bien recibidas, está buenísimo que haya toda esta diversidad. Bueno, la impronta de nosotros es el cine independiente, no el cine de autor.
Justamente, ofrecer un espacio alternativo para que tengan visibilidad.
Exactamente, los festivales de cine son una ventana importantísima para la difusión del cine. Fíjate que en el interior del interior, no en las grandes ciudades, los festivales generan que el público conozca las obras estas que de otra manera no las conocería. Los directores tienen la posibilidad de que su obra llegue a un público que de otra manera no lo conocería.
Sí, sí.
Y por sobre todas las cosas, la formación de espectadores, que eso es tan importante, que la gente tenga una mirada más aguda sobre el arte cinematográfico.
Ahí te traiciona tu origen docente, digamos.
¿Me traiciona?
Ah, claro, claro. No es solamente ver visual y estéticamente algo que te entra por los ojos, sino también tener esa instrumentación, digamos, en tu formación.
Es muy importante, es muy importante. Por supuesto, estas películas abren al debate siempre, ¿no?
Sí,
porque
sí.
Tocan un costado que mucha gente también se identifica con todas estas historias y ha visto pasar toda esta historia, especialmente las personas ya mayores, ¿no?
Bueno.
Y bueno, eso sería, y después, bueno, los bloques de cortometrajes de competencia, y a las 7 de la tarde, bueno, ya estaríamos entregando los premios y el cierre del festival.
Radio Universidad Nacional de Villa Mercedes.